Caquebo, el programa de economía de Radio Universidad de Salamanca. Acompáñanos los viernes cada 15 días a las 10 y media de la mañana.
Aprende con Esther del Brío y sus invitados todo sobre la actualidad en economía.
Pues muy buenos días, Caquibo oyentes. Aquí estamos un viernes más en Caquibo, nuestro programa de educación financiera, emprendimiento y, como siempre, me conocéis, un poquito de liderazgo femenino. Por eso me gusta siempre que haya grandes mujeres empoderadas que pasen por nuestro programa. Y esta mañana os traigo un ejemplo magnífico de ello, Eva González. Buenos días.
Buenos días, Esther. Gracias por esa descripción de mujer empoderada. Y algo más que has dicho, muchas gracias.
Bueno, creo que no hace falta que lo diga yo porque lo vais a comprobar todos en la entrevista de hoy. Ella lleva una revista digital, gastronómica.
Sí, hosteleriasalamanca.es, desde hace ya 20 años, madre mía.
Fíjate, o sea que además pues lidera también un poco la innovación en las nuevas tecnologías, en la IA. Yo desde luego es a la primera que conozco que desde Salamanca empieza a hablar su avatar en vez de ella misma. Cuéntanos esa experiencia.
Sí, siempre, a ver, hemos sido, yo ya hablo en plural, ¿no? Porque aunque empecé muy sola en este camino que es hosteleriasalamanca.es, porque empecé con una beca, con 23 años, bueno, pues como con las compañeras que tienes por aquí, ¿no? En la radio. Esa beca, pues bueno, pues se acabó en un momento determinado y no se sabía qué hacer con hosteleriasalamanca.es. La empresa que me había acogido para desarrollar ese proyecto, pues en ese momento no tenía ya financiación y se quedó a un lado y dije, bueno, ¿y qué hago yo con esto, no? Bueno, pues me lo voy a quedar. Y ya veré cómo le voy sacando rendimiento, ¿no?, a lo largo de los años. Y mira, bueno, lo que pasó, que poquito a poquito, ¿no?, con mucha paciencia, con mucho trabajo, día a día, con esfuerzo, pues sin tirar la toalla, con momentos de todo tipo, porque los ha habido, pues aquí estamos. Entonces, en aquel momento, te contaba esto, porque en aquel momento, que era el 2006, sí que es verdad que esto fue como muy nuevo para su momento tecnológico, ¿no? Empezar con una revista digital en un medio como era Internet, que nadie todavía controlaba mucho. Acuérdate que no teníamos smartphones en esa época, es decir, nosotros accedíamos a Internet, a ese mundo online, a través de nuestros ordenadores de mesa. Entonces era muy difícil al final llegar a la gente. Los hosteleros tampoco estaban muy familiarizados con el mundo de Internet por aquel entonces. A lo mejor la gente que éramos más joven o del mundo académico o tecnológico, sí que es verdad que lo utilizábamos más. Pero bueno, el mundo de la hostelería ha ido un poquito por detrás en ese sentido, ¿no? Los profesionales, que son al final a los que empecé a dirigirme yo. Entonces, fue un proyecto muy avanzado para ese momento, para ese año 2006, y lo que cuentas ahora, 20 años después, seguimos un poco abanderando esa idea, ¿no? Hemos sido los primeros, a nivel ya no solo local ni regional, nacional, que hemos lanzado un avatar confeccionado con inteligencia artificial. Hemos tardado más de un año y medio en crearlo. Es algo muy complicado. Se pueden crear avatares de muchas calidades, por así decirlo, pero este es un avatar que ha requerido, bueno, pues mucho trabajo, mucho ensayo-error, muchas aplicaciones que al final hay que combinar. Y es un avatar, cuando lo veas, que es que soy yo. Es que yo misma lo veo y digo, madre mía, es que soy yo, un poquito mejorada porque tiene la piel más lucida o tiene más pelo, ¿no? Porque, bueno, al final, bueno, se procura mejorar un poquito, pero es mi voz, son mis gestos, es mi manera de hablar, son mis expresiones. Entonces, bueno, la gente como tú se ha quedado muy sorprendida porque ha visto ese avatar, bueno, pues contando, por ejemplo, las novedades gastronómicas o los planes del fin de semana, y se creían que era yo, y luego se han dado cuenta que no soy yo, que es mi avatar. Y yo tampoco hablo, habla él. O sea, no es que yo grabe la voz, ¿no?, y luego el avatar se adapte a mi ritmo de voz. No, lo hace todo él.
Lo que le habéis enseñado a hablar.
Claro, lo hemos entrenado, que es la palabra que se suele utilizar. Se hacen muchas pruebas con él, pues con textos, con imágenes, con vídeos que tenemos grabados míos, con entrevistas, y él, bueno, pues como que va creando ese fondo de armario para saber cómo luego sacar ese avatar y cómo tiene eso, que expresarse, que moverse, que hablar, para que parezca uno mismo, claro.
Bueno, le vais dando sus recursos. Yo lo que quiero decirle a Eva es que no está mejorado. ¿Vale?
Bueno, gracias.
Vale. Siempre yo creo que ver a la persona en carne y hueso, in the flesh, siempre es una ventaja, siempre vas a tener tus propios rasgos, sí, tu propia humanidad. Los que están un poco en contra de la IA dicen, bueno, es que las imágenes no tienen humanidad. Pero sí que es cierto que yo he visto ya ese avatar y puedo decirles que parece efectivamente muy cercano y muy parecido a la propia Eva. Pero cuéntanos, aparte de esto, que no dejan de ser anécdotas o de recursos muy buenos también para atraer la atención de los clientes, en definitiva, ¿quiénes son tus clientes? ¿Qué ofreces desde tu empresa? ¿Y de qué manera también pues puede servir de ejemplo para nuestros estudiantes, que uh-huh, suelen ser mayoritariamente nuestra audiencia, que se estén planteando un futuro profesional en esta línea?
Uh-huh. Bueno, pues yo lo primero decir de Esther que creo que he sido muy afortunada, porque empecé con algo muy aleatorio que ni siquiera yo busqué, casi me vino del cielo, ¿no? Este proyecto de crear, bueno, pues una página web en aquel entonces especializada, fíjate, en maquinaria para hostelería. O sea, ni siquiera hosteleriasalamanca.es ni se parecía por asomo a lo que es ahora. Realmente se creó para que la empresa para la que yo trabajaba, con la que estaba con la beca, se dedicaba a equipar cocinas industriales. Era Hiperhostel. Y me decían, bueno, pues tú lo que tienes que hacer es ir a las cocinas que nosotros equipemos, al hospital de Barcelona, a la cocina de este restaurante, y bueno, pues tienes que describir la maquinaria para hostelería que nosotros allí hemos montado. Evidentemente, cuando esta empresa pues ya no pudo asumir el coste, yo empecé a redirigir un poco el foco de hostelería, sin grandes planes ni las cosas demasiado claras, pero como que poco a poco las cosas se fueron dando, ¿no? Un poco la intuición, pues también la ilusión de que era algo que pues ha creado uno mismo y bueno, pues te gustaría que siguiera para adelante, ¿no? Pero sin establecer ningún objetivo demasiado, por así decirlo, inflexible que me impidiera que fuera evolucionando de la manera que tenía que evolucionar, ¿no? Entonces yo en ese sentido me siento muy afortunada, porque además es algo que siempre me ha gustado mucho, el tema de la gastronomía y la restauración, que es la temática a la que yo lo redirigí, ¿no? Cuando me quedé con él, me ha gustado toda la vida y luego me he ido dando cuenta después. Yo siempre lo digo, yo tengo recuerdos de infancia de platos, o sea, yo voy de plato en plato a lo largo de la historia de mi infancia. Yo me acuerdo que cuando tenía 9 años probé eso, mi primer arroz negro con jibias, que flipé. Que mi madre de pequeña la recuerdo en la cocina de la primera casa en la que vivimos en el Paseo de la Estación, pues siempre elaborando ese relleno para las empanadillas con el bonito y el tomate, que utilizaba tanto para esas empanadillas como para luego hacer unos macarrones con atún, ¿no? O sea, yo me acuerdo de la primera vez que comí un roscón de Reyes. O sea, al final los recuerdos que yo tengo de infancia siempre o casi siempre van ligados a un recuerdo de un sabor de una comida, ¿no?
Bueno, yo creo que nos pasa a todos que si alguien enseguida te dice cuál es su comida favorita o bueno, tenemos muy claro nuestros gustos. Sí. Oye, en mi caso me has recordado, no voy a decir qué es lo que, pero yo que he viajado muchísimo por el extranjero, siempre el día antes de irme, mi madre me hacía mi comida y mi postre favorito.
¿Y para cuáles que eran? Me... Ah, no. Un cocido.
Muy personal, ¿no? pero me lo hacía siempre. Y ahora que viajo tantísimo a Madrid, pues me encuentro que a veces mi marido, que ahora es el que cocina en casa, pues lo hace de casualidad y le digo, fíjate, qué recuerdos. Parece sí, que me voy al extranjero y estoy viendo, mi madre todavía vive, gracias a Dios, y dice, parece que estoy viendo aquí a mi madre preparándome mi comidita favorita para que me vaya contenta, porque luego iba a estar meses y meses sin poderlo probar.
Claro. Fíjate, me estás recordando. Yo esta semana he escrito un artículo dedicado a mi abuela, que además tú la has conocido.
Y he leído el artículo.
Lo has leído. Y también, bueno, se centra un poco pues en los recuerdos esos culinarios que tengo de ella, también un poco por ir a tono con la temática de la revista. Y ha sido muy bonito porque he hecho un ejercicio profundo de recordar y rememorar muchas cosas de mi abuela, muchas anécdotas, pues eso, sus platos, sus tocinitos fritos de por la mañana, que hemos desayunado toda la vida, muchas cosas. Una cosa que no he mencionado, que se me ha olvidado y me estoy acordando ahora, las famosas puchas, que debe de ser un postre típico de ese pueblo, de Tarazona de la Guareña, de épocas de escasez en las que solo había agua, un poquito de harina y pan, ¿no? Y azúcar, ese era el postre.
Bueno, lo estoy aprendiendo contigo.
Puf, tú imagínate qué postre. Harina tostada con agua, con azúcar y costrones de pan frito. Es que mi abuela siempre me lo recordaba. ¿Quieres que te lo haga? Y a mí me lo preguntaba. Yo decía, es que debe de ser una cosa un poco de saboría, ¿no? Entonces, bueno, que ha sido muy bonito recordarla de esa manera y, bueno, ha sido muy emocionante y emotivo también para, pues, para mi padre y para mi familia. Entonces, bueno, lo que yo te digo, yo fui dirigiendo la revista hacia lo que más me apasionaba al final, ¿no? Que era el mundo de la restauración y de la gastronomía, que al final, pues esos son mis principales clientes, porque esta revista nunca ha tenido un respaldo institucional, ni público, ni ninguna financiación externa, por así decirlo.
Te mantienes con la publicidad de las empresas.
De mis clientes, eso es. Yo tengo, bueno, pues bastantes clientes que pagan una publicidad mensual, a través de la cual pues le publicamos toda esa información que ellos quieren dar a conocer y difundir. Cambios de carta, jornadas gastronómicas, aperturas, traslados, lo que ellos quieran. Invitados especiales, entonces, bueno, gracias a ellos, bueno, a todo este hostelero que me apoya desde hace muchos años. Yo tengo clientes desde hace 12 años, ¿no?, que al final confían en nosotros porque le damos un altavoz a través de Hostelería Salamanca, a través de las redes sociales, que ellos de otra manera no podrían tener, ¿no? Luego, como sabes, colaboro con el periódico de La Gaceta de Salamanca, escribiendo la página de gastronomía de los domingos. Entonces, bueno, pues ahí también pues suelo recoger lo más destacado de la semana, ¿no?, que también sucede a ese nivel.
¿Y colaboráis en eventos?
Uh-huh. Bueno,
cuéntanos un poco.
Principalmente, lo que más que colaborar, sí, organizamos nuestro propio evento, que son los Premios de Hostelería Salamanca. Vamos a celebrar este año la edición número 14, en el mes de noviembre. Aquí tengo a Claudio a mi lado asintiendo, porque al final los dos somos los que hemos puesto en marcha esto y los que nos llevamos la gran parte de ese esfuerzo titánico que supone organizar un evento para 1.200 personas con tantas partes implicadas, a nivel tecnológico, a nivel de invitados famosos, a nivel de invitados de esos 1.200 personas que van ese día, a nivel de nominados, de premiados. Claudio se encarga más de toda la parte creativa y técnica, porque él tiene mucho bagaje en eso, y yo me encargo más de la otra parte, de, bueno, pues toda la venta comercial previa, porque para organizarlo también necesito buscar más de 100 patrocinadores, imagínate el trabajo. Ajá. Que es eso, ¿no?, en cuanto a reuniones, llamadas, bueno, una brutalidad de muchos meses, pues toda la coordinación de invitados, de organización de mesas, tú imagínate también pues la comunicación a nivel de prensa y demás, y él de esa parte creativa, técnica y de gestión de equipos.
Y esto os ayuda a dinamizar también la ciudad.
Sí, empezó con el fin de dinamizarnos a nosotros mismos, porque, como te digo, Internet en 2006, la gente pues lo utilizaba poco, no nos ponían cara, y dijimos, ¿qué podemos hacer para que a la gente se le quite el miedo y nos conozcan? Bueno, pues vamos a hacer un evento presencial de tú a tú, que podamos saludar pues a nuestros futuros clientes, porque en aquel entonces no teníamos ningún cliente que nos apoyara de ninguna manera, a lo mejor de alguna estratégica, pero no con una financiación económica, y entonces nos ocurrió pues una entrega de premios, porque dijimos, ya que vamos a hacer algo muy chulo y que a la gente le ilusione y que nos ilusione a nosotros también, y que poco a poco, pensábamos, a lo largo de los años vaya creciendo y se transforme en una pedazo de gala estilo Oscars, que al final no es por añadirme méritos, que así es. Hoy en día es como una gala tipo Oscar, la gente va y alucina. Traemos invitados a nivel nacional, pues eso, artistas o cocineros famosos. Yo me acuerdo de un Mario Sandoval que vino, y cuando llegó al hotel Doña Brígida, donde lo organizamos, y entró al salón, dijo, madre mía, la que tenéis preparada aquí. O sea, no se imaginan a todos los niveles lo que organizamos. O sea, es la gente que está nominada, al final se intimida, porque es tan grande todo, tan espectacular todo, tan chulo. Yo lloro, me río, todo, paso por todas las emociones. Es un evento que son muchos meses de trabajo y que procuramos que esté muy, muy cuidado y que haya una relación al final muy personal con todo el mundo. Entonces es muy bonito, porque casi que ya es una, bueno, sin casi, es que es la fiesta de la hostelería del año, bueno, de cada dos años. Al principio lo hacíamos todos los años, pero como creció tanto, no nos daba el tiempo. Es que no me podría dedicar a otra cosa, solo a organizar los premios, y yo tengo mi trabajo todo días, claro, con hostelería. Y entonces lo hacemos cada dos horas.
Bueno, pues con este ejemplo de Armas de Mujer, que además es la canción que ha elegido, sí, Eva para hoy, que la hemos dejado en esta ocasión casi para el final, vamos a escucharla. Bueno, pues muchos recuerdos también esta canción, que no sé hasta dónde le llega a las generaciones más jóvenes, a nuestros estudiantes, pero si no, pues recomendación de ver esta película con Melanie Griffith, que sí, es la gran mujer, la de las armas poderosas.
Uh-huh. Que está guapísima en esa película, además.
Guapísima. Sale Harrison Ford, que además me acordaba yo de él cuando has hablado de tu avatar, porque de verdad que está al nivel del avatar que le hicieron a Harrison Ford para la última de
ay, no lo he visto, no lo he visto.
Del Arca Perdida.
Pero a mí, a mí Harrison Ford me ha gustado toda la vida. Bueno, es un clásico.
Bueno, ¿a quién no? Te diríamos.
Y mira que me lleva muchas décadas, ¿eh? Es un tipo interesante.
Sí, sí, de la edad de mi madre. Oye, tenemos que ir acabando, pero hemos hablado de esas armas de mujer. No sé si quieres contar desde tu perspectiva femenina lo que te ha favorecido este trabajo, conciliación, si es algo que recomiendes para las mujeres o todo lo contrario. Cuéntanos.
Pues al principio yo creo que me favoreció que era muy joven y muy inocente. Entonces, de muchas cosas que a lo mejor me hubieran podido afectar de manera pues más negativa, como no acababa de entenderlas... las dejaba pasar. A lo mejor luego, cuando llegaba a mi casa, ahí caía en la cuenta o llegaba y se lo comentaba a Claudio y me ayudaba a interpretarlas. Pero en ese momento, con esa inocencia de los 23 años, ¿no? Bueno, pues no me afectaban y yo seguía para adelante. Y luego, a nivel de mujer, pues no sé qué decirte. La verdad es que yo personalmente, no sé, creo que tengo una sensibilidad así, bueno, pues muy delicada a la hora de describir o de contactar con las personas o de aproximarme a nivel humano a la gente. Y me gusta mucho escribir, entonces esas... Y no se me da mal escribir. Entonces esas dos cosas al final confluyen y, bueno, pues crean a veces pues reportajes y publicaciones que hago que llegan, ¿no? Y eso es muy bonito y muy emocionante, que ha pasado, por ejemplo, con este de mi abuela. Y otro consejo, pues desde mi punto de vista, que ya tengo mis 44 años, que bueno, no son 70, pero ya son 44 y tengo una hija de 8 años, pues he tenido que pasar por ese punto, como tú dices, de la conciliación, que no es nada fácil, sobre todo cuando trabajas para ti, ¿no? Porque, bueno, aquí no te das de baja, dices, bueno, pues cuando vuelva estará todo igual. No, porque si yo no estoy, las cosas no funcionan igual, ¿no? Como dice ese refrán, el ojo del amo engorda al ganado, ¿no? Entonces la conciliación, pues a mí me ha costado los 2-3 primeros años de mi hija, que encima ha dormido muy poquito, muy poquito, me ha costado mucho salir adelante, ¿eh? Pero bueno, ahora ya que tiene 8 y ya duerme bien y del tirón, bueno, pues yo ya estoy mejor. Y lo que me doy cuenta es que me mantengo mucho la ilusión y la curiosidad por seguir aprendiendo. Y eso a mí me parece precioso porque, no sé, siempre estás despierto. Además, soy muy curiosa y entonces me enriquece mucho el seguir aprendiendo. Y ahora estoy también muy centrada, que te comentaba el otro día, con el mundo de la alimentación, la nutrición saludable, la alimentación antiinflamatoria. Y estoy abordando mucho en ese tema, que al final me parece muy complementario con todo esto que yo he desarrollado hasta ahora, ¿no? Que ha sido el tema de la gastronomía desde un punto de vista disfrutón, ¿no? Desde un punto de vista hedonista. Ahora me voy a la otra parte, también quiero contemplar esa parte de cómo...
Y júntalas, que nos vas a hacer un favor a todos.
Sí, ya te lo digo yo, que está todo el mundo malo ahora. Así que, bueno, que estoy muy contenta y ha sido un proyecto de 20 años muy bonito y, bueno, pues aquí seguimos para adelante.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a Radio Universidad de Salamanca a contárnoslo. Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, como decía antes, para dinamizar toda la parte de la hostelería de la ciudad, y que creo que además es una recompensa para todos.
Muchas
gracias.
Si quieres
añadir algo más, si no, nos despedimos.
Nada más agradecerte a ti que me hayas dado la oportunidad de venir aquí y de charlar contigo tan amigablemente este ratito.
Pues muy bien, que lo podamos repetir en más ocasiones. Y nos despedimos aquí, Caquiboyentes, un viernes más. Nos vemos dentro de 15 días. Sed felices.
Caquebo, el programa de economía de Radio Universidad de Salamanca. Acompáñanos los viernes cada 15 días a las 10:30 de la mañana.
Aprende con Esther del Brío y sus invitados todo sobre la actualidad en economía.